roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. My friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Some people exist before they're allowed to be free. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white.
Bueno, ahora sí superamos un pequeño problema técnico. Hoy el anfitrión va a estar muy nervioso porque pasé las de Caín. Primero vamos a pedirle disculpas a nuestro invitado, que a mí me da miedo que un día no me crean, porque siempre empezamos el programa diciendo que tenemos un invitado de lujo. Hasta ahora no les hemos fallado, y hoy tengo la seguridad de que no los fallamos. Voy a abreviar, a ver, que seguimos con problemas técnicos. Ahora sí nos perdimos al invitado. Bueno, vamos a empezar el programa. Perdonen por las dificultades técnicas, internet en Uruguay está teniendo nuestros problemas. Juan Raúl Ferreira, hablándoles desde el otro lado del charco. Vamos a escuchar un segundo nuevamente a Louis Armstrong, a ver si nos podemos conectar con nuestro invitado del día de hoy.
Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world, the colors of the rainbow.
Bueno, en primer lugar vamos a pedirle disculpas a nuestro invitado del día de hoy. Le queremos avisar que tiene el micrófono silenciado. No es usual que tengamos un problema técnico como el que tuvimos hoy, pero lo tuvimos. Así que van a disculpar si en algún momento el anfitrión está un poco nervioso de más, pero no le gusta hacer esto. Sobre todo que hoy tenemos un invitado de lujo. El otro día un oyente me decía que hago mal en empezar siempre diciendo que hay un invitado de lujo, pero hasta ahora creo que no les he fallado. Y hoy, para mi orgullo, el invitado de lujo es un uruguayo, una persona que trasciende las fronteras uruguayas, pero que es uruguayo. Y acá entre nosotros, antes de presentarlo, además es mi amigo. A raíz de los problemas técnicos que nos hicieron perder, y hay una responsabilidad mía, yo ya le iba a echar las culpas al sistema informativo, pero el tema era más sencillo de lo que parecía. Hoy me hicieron el reciclaje que se hace habitualmente a la computadora y el técnico me dejó desconectado la cámara y el micrófono. Con razón, no me podían oír. Bueno, vamos a abreviar el resumen con que solemos empezar el programa para no hacerle perder más tiempo a nuestro invitado. Simplemente recordar que el programa pasado tuvimos a un experto en Boric, por decirlo de alguna manera, el hombre del sistema político, Luis Mayra, que descubrió a esta figura emergente que ya es el presidente constitucional de Chile. Lo que yo no sabía, que el doctor Luis Mayra, que estuvo con nosotros el lunes pasado, que además fue embajador, Gerardo, fue embajador de Chile en Argentina al mismo tiempo que yo embajador de Uruguay en Argentina. Además habíamos sido compañeros de exilio. Lo que yo no sabía es que además era el suegro de Boric. Yo le empecé preguntando, claro, yo empecé preguntando, ¿y cómo lo descubriste? Y dice, bueno, yo lo conozco hace muchos años porque está casado con mi hija. Bueno, pero rapidísimamente en Colombia, bueno, Boric, dicho sea de paso, ya tiene una mujer ministra de Defensa, una mujer ministra del Interior. La mujer ministra de Defensa, no deja de ser importante, es nieta del doctor Salvador Allende. Pero ayer anunció que además la jefa de decanes de la Presidencia de la República, por primera vez en la historia de Chile, será una mujer. Todas las señales que está mandando Boric son realmente alentadoras. Ayer se celebraron además las elecciones internas y parlamentarias en Bogotá. El tema es que, bueno, nosotros no solemos hacer pronósticos, pero en este caso lo hicimos y previmos cómo podía ser el resultado de la interna e incluso las elecciones presidenciales. Parecería que le llegó la hora a Gustavo Petro, que dentro de la coalición de izquierda Pacto Histórico obtuvo el 80% de los votos. La coalición de centro de derecha, más bien, de Fico Gutiérrez, lo nomina a él como candidato con el 55% de los votos dentro del partido, y la coalición de centro derecha a Sergio Fajardo con el 32% de los votos. Si bien es cierto que las internas, y nuestro invitado sabe más de esto que yo, no son necesariamente un reflejo de lo que va a ser la elección nacional, Gustavo Petro, en la interna de su coalición, obtuvo 7 veces más votos que el candidato de la derecha con el que aparentemente tendría que ir, en caso de no ganar en primera vuelta, a la segunda vuelta. Bueno, en México varios gobernadores se pronunciaron en contra de una resolución del Parlamento Europeo que condena a México por la muerte de un periodista, diciendo que no hay garantías en México para la libertad de prensa. Sobre todo los gobernadores del grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador sacaron una declaración muy fuerte considerando que esta resolución era injerentista. En Guatemala, la ley contra el aborto sigue creando problemas muy grandes. El presidente no se resigna y va a mandar un nuevo proyecto en caso de que no se archive la ley que derogó la iniciativa que había mandado el Poder Ejecutivo. Es muy curioso esto porque Colombia es el país de América, perdón, Guatemala es el país de América Latina que tiene mayor número de embarazos de menores y el mayor número de embarazos frutos de una violación. Es complicado el tema, y el presidente, la verdad, que ha ido mucho más allá de lo que uno se hubiera imaginado en un primer momento. En Ucrania, 220.000 civiles evacuaron al día de ayer en totalidad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para tratar exclusivamente el tema de las armas químicas en Colombia, pero recordemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un consejo con derecho a veto, y el consejo con derecho a veto tiene son los estados permanentes, son los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial, tienen derecho a veto, y ahí está China, que está queriendo jugar un papel muy importante, pero está la propia Rusia. Quiere decir que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Rusia es arte y parte. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, pidiéndole disculpas por las dificultades técnicas al inicio. Para mí es muy difícil presentar a Gerardo Caetano, porque Gerardo Caetano es, además de todo, un amigo, lo considero un amigo. Yo creo que Gerardo es de esas personalidades que tienen una trayectoria tan grande que es muy difícil presentarlo como un currículum. El otro día, estando en el interior del país, salió el tema de Gerardo junto con un grupo de amigos que estábamos comiendo un asado, y varios de nosotros coincidimos que el título que mejor le ajusta es el de historiador nacional. Gerardo es algo más que un estudioso de la historia. Es una persona que nos trae la historia a nuestra vida de cada día. Es politólogo, profesor de la Universidad de la República, director de CEFIR, un centro de estudios académicos, una ONG muy importante en nuestro país, pero sobre todo es un referente. Un hombre que se dedica a ser historiador, además de politólogo, pero que la gente lo escucha para saber qué puede venir hacia adelante, es alguien muy importante. Y ese alguien lo vamos a recibir con una música que hemos elegido especialmente para él, como nos gusta a nosotros, hacer un poco de humor, además de presentación con la música. Vamos a escuchar una canción que se llama Se repite la historia, y después le vamos a preguntar a él si es verdad que la historia se repite. Venimos con la música ahora.
Otra vez se repite la historia. Otra vez se repite la historia. Un mal amor encontré en mi camino. Creí que era la luz de mi vida. Dejé en sus manos mi fe y alegría. Y mírenme hoy como vivo llorando.
Bueno, después sigue con una canción de amor, pero nos pareció hasta divertido dedicar esta música a nuestro invitado de hoy. Gerardo, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Juan Raúl? ¿Me escuchas bien?
Te escucho perfectamente bien.
Bueno.
El error técnico de inicio del programa fue exclusivamente mío, porque había inadvertidamente desenchufado de la computadora la cámara por donde va el audio también.
Bárbaro.
Escuchamos perfectamente.
Por supuesto que también es un gusto para mí. Por supuesto que siento tu amistad, que sabes muy bien que es recíproca, y siento que hemos compartido muchas cosas y que sobre todo tenemos múltiples sintonías respecto al pasado, al presente y al futuro.
La primera pregunta, Gerardo, que me gustaría hacerte, que ya que elegí esta música, que repito, Los que son nacidos del programa, siempre la música es una ironía a nuestro invitado. ¿Es verdad que se repite la historia?
Bueno, en puridad no es verdad. En puridad no es verdad porque, digamos, los hechos, la trayectoria de la historia, la flecha de la historia, como le gustaba decir a Figari, en sí mismo pasa una sola vez. Lo que ocurre es que yo tampoco creo en la teoría de los ciclos, tampoco creo en... la historia tiene una dimensión de contingencia muy fuerte que hace que todo proceso tenga una novedad importante y que no sea igual a procesos anteriores, por más que, y este es el tema, muchas veces es demasiado parecido. De allí que la historia no sirve para pronosticar nada. La historia, como han dicho los grandes historiadores, sirve para establecer una prognosis, es decir, como para contribuir a perfilar, bueno, algunos escenarios que los prospectivistas contemporáneos llaman futuribles, futuros posibles, y nos ayuda precisamente a interrogar esas situaciones. De hecho, muchas veces uno se siente tentado de decir, bueno, esta historia ya la vi. porque, bien, los personajes muchas veces son los mismos o son parientes de los mismos, muchas veces son, tienen hasta gestualidades parecidas, muchas veces los procesos en sus dimensiones económicas, sociales, internacionales, tienen convergencias importantes y uno se ve tentado a decir, esta historia ya la vi. Pero en puridad te diría como historiador que no, que la historia es contingencia y la contingencia hace que siempre lo vivido tiene una cuota parte de novedad que no niega las continuidades ni las repeticiones, lamentablemente muchas veces, pero siempre tiene una dimensión de novedad.
Ahora, Gerardo, si bien es cierto que es un lugar común decir la historia se repite, pero sí es importante, corrígeme si me equivoco, conocer la historia para entender mejor la realidad y sobre todo para saber cómo llegar a un futuro deseado. ¿Esto es así?
Sin duda, sin duda. La historia no permite pronosticar. Si algo no somos los historiadores, somos augures, no tenemos la bola de cristal. Sin embargo, tampoco nos dedicamos solamente al pasado. Marc Bloch, un maravilloso historiador francés que murió en un campo de concentración, escribiendo su último libro, al que se le ha titulado, porque no tenía todavía el título, Apología por la Historia o Introducción a la Historia, él decía que la historia era el conocimiento del hombre en sociedad en el tiempo. Y decía y refería que cuando hablaba de la dimensión de la temporalidad, hablaba del pasado, pero también hablaba del presente y hablaba del futuro. Y su último capítulo, que no pudo concluir porque antes lo mataron, lo asesinaron vilmente en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, se llamaba precisamente Previsión. Previsión. Entonces, por supuesto, el conocimiento de la historia interpela al presente, siempre interrogamos a la historia desde el presente, no lo podemos hacer desde otro lugar, y por otra parte nos ayuda a comprender el presente, no lo descifra, pero nos ayuda, es un instrumento de valor inestimable, y también nos ayuda a perfilar ciertas visiones de prospectiva, ciertos futuros posibles, que de eso se trata.
Gerardo, a mí me parecería importante, por más que el programa no quiero que lo enfoquemos exclusivamente en Uruguay, es más, te quiero hacer algunas preguntas sobre lo que está pasando en distintas partes de América Latina, pero yo justamente, como no me gusta meter, bueno, hago análisis internacional, pero los compatriotas argentinos saben que nunca me meto cuando la cresta de la ola de la noticia internacional esta Argentina, por razones de respeto a la audiencia, etcétera. Pero en Uruguay se avecina el próximo, dentro de 15 días, dentro de 2 semanas exactamente, un referéndum que ha sido convocado por la propia ciudadanía. Es decir, Uruguay tiene, para los oyentes argentinos, un mecanismo de democracia directa, nuestro sistema es de democracia representativa, pero tenemos un mecanismo de democracia directa, que es cuando se quiere derogar, cuando se quiere que el ciudadano por 24 horas sea legislador, hay que juntar determinado número de firmas y se puede derogar una ley, aprobar una nueva, etcétera, etcétera. Bueno, durante la pandemia, perdón que estos detalles tú los conoces bien, Gerardo, pero para la audiencia, durante la pandemia, a instancias de varias organizaciones de la sociedad civil, se juntaron firmas y el próximo 27 de marzo, durante la pandemia se aprobó una ley de urgente consideración que abarca una cantidad de temas, desde modificación en el régimen de alquileres, al tema de salud pública, al tema de enseñanza, al tema gremial, todo tipo de temas. Bueno, esta ley, en momentos muy difíciles, con barreras sanitarias, con dificultad de movilización, se juntaron las firmas para poderla someter a consideración de la opinión pública. Es más, tengo entendido que es la vez que una ley se plebiscita fruto de la mayor cantidad de firmas de la historia, tengo entendido eso, pero en todo caso este plebiscito por el sí o el no, sí derogar la ley, no derogarlo, o sea mantenerla, a veces confunde porque la gente dice si estoy en contra de la ley voto no, pero bueno, ¿qué importancia tiene? ¿Lo podemos reducir simplemente al un mecanismo constitucional para derogar una ley? ¿Hay otras cosas en juego? ¿Qué puede cambiar a partir de uno u otro resultado?
Bien, lo has dicho bien, desde la segunda constitución de la República, que entró en vigencia a partir de 1919, el Uruguay ha podido construir, digamos, esa combinación virtuosa entre la democracia representativa e institutos de democracia directa, que son varios y profundos. Esto es muy importante porque muchas veces, desde la defensa de la representación, que es constituyente de cualquier sistema democrático, se niega la intervención directa del pueblo. Y nosotros hemos tenido una buena construcción, en donde habilitamos institutos de democracia directa, no contra la representación, pero sí complementando la representación, y defendemos un concepto de representación que no niega, bueno, este derecho popular, que es justamente pronunciarse y hacer que en determinadas circunstancias un pueblo sea legislador. También figura en la Constitución este instrumento de la ley de urgente consideración. Lo que ocurre es que, como muchas veces ocurre en la Constitución, algo que está en la Constitución se usa desmesuradamente. Yo creo que este es un caso que tiene que ver con eso. La ley de urgente consideración le otorgaba al presidente, y le otorga al presidente de la República en Uruguay, la posibilidad de incorporar, bueno, con un nivel de urgencia, una serie de propuestas, de iniciativas. Ahora, nunca el constituyente pensó que esa habilitación constitucional iba a ser utilizada para llevar adelante en tiempo récord, con los tiempos de la urgente consideración, una ley que en realidad no es una ley, son muchas leyes juntas, es una ley ómnibus, o como ha dicho nuestro amigo Oscar Bottinelli, es una ley ferrocarril, en donde hay casi 600 artículos, donde se modifican más de 30 leyes, donde hay temáticas tan diversas como seguridad, educación, vivienda y tantas otras. Yo creo que eso es un exceso y me parece que que no fue bueno, que no le hace bien al país estas leyes de urgente conciliación. Y creo que ese fue un motivo por el cual, bien, contra todos los pronósticos, en un contexto muy difícil como era el de la pandemia, se reunieron 800.000 firmas, lo cual en pandemia, bueno, es un hecho político de enorme significación. ¿Qué va a pasar? Bien, el gobierno ha dicho que en realidad, y lo ha dicho el presidente Lacalle Pou, y lo ha dicho en forma explícita, la gente no conoce los 135 artículos impugnados, por lo cual, de acuerdo a su inferencia, esta es una ley contra el gobierno o a favor del gobierno. Bien, la oposición, ¿qué es lo que ha dicho? No, esta es una ley contra 135 artículos de una ley que no se comparte, pero no es una ley contra el gobierno. Acá hay dos diseños de campaña. Lo que a mí me llama mucho la atención es que el presidente diga la gente no conoce los 135 artículos, porque, bueno, tú has sido legislador y en varias oportunidades, Juan Raúl, una de las principales obligaciones que tiene un legislador y que tiene un gobierno es que las leyes que se aprueban bajo su iniciativa sean conocidas por la ciudadanía, porque todos sabemos muy bien que una ley no es solamente para los agentes de la justicia, para los abogados, para los fiscales, para los jueces. No, una ley muchas veces genera derechos y genera obligaciones. Entonces, una de las primeras cosas es que una ley debe empoderar a la ciudadanía, porque derecho que no se ejerce, se pierde, y que el desconocimiento de la ley no implica, digamos que si violamos una ley que no conocemos, bueno, somos punibles, tenemos la posibilidad de ser punibles, y en algunos casos con cargas fuertes, como es este caso. Entonces, yo creo que de verdad no hay que dramatizar el pronunciamiento. Es un pronunciamiento en donde, por cierto, hay, digamos, los partidos de la coalición están defendiendo el no. Aquí también hay otra cosa que es poco entendible, cómo la Corte Electoral le otorga el color celeste y la idea de no, tú lo decías bien, el color celeste es inherente al Uruguay, y además el plebiscito, insólitamente, el referéndum, perdón, se va a jugar entre dos partidos decisivos de la selección uruguaya.
Exactamente.
Es una trampita, y también es una trampita decir que aquellos que quieren derogar la ley tienen que decir sí a la derogación, con toda la historia que tiene la palabra no entre los uruguayos.
Claro, recordemos a las escuchas y los escuchas que en 1980, a través del no, el Uruguay fue el primer país en ganarle un plebiscito a la dictadura. Y tú estabas acá en Uruguay, yo estaba en el exilio, pero en el exilio fue increíble. Uno, a cualquier país que llegaba, ya se conocía Uruguay, se conocía Uruguay como un pueblo que sabía encontrar atajos y que le había ganado un referéndum a una dictadura.
Claro, nada menos. Un plebiscito de reforma constitucional en donde la propuesta de la dictadura era una propuesta antidemocrática, antirrepublicana, antiliberal, y tantas otras cosas que no te voy a decir a ti, que con tu papá en esos momentos nada menos que vivían como proscriptos y perseguidos en el exilio. En puridad, el 27 de marzo lo que se resuelve es si esos 135 artículos, que no son toda la ley, quedan vigentes o no. Decir que el que gane el sí a la derogación está orientado a que el gobierno no gobierne, me parece un despropósito que no se compadece con la realidad. El gobierno en el Uruguay se elige cada 5 años, y cualquier instancia plebiscitaria o de referéndum, en modo alguno ponen en cuestión la posibilidad de que el gobierno gobierne, cosa que por otra parte el gobierno ha tenido todo para ejercer su gobierno. El problema es que este gobierno es un gobierno muy singular, es el gobierno expresión de una coalición de 5 partidos, en donde hay partidos que tienen ideas diferentes y que están de alguna manera asociados con una suerte de tropismo adverso al Frente Amplio. Pero si tú me preguntas, ¿qué va a pasar el 28? Y el 28, ¿gana el sí o gana el no? Bueno, por supuesto, habrá que leer el pronunciamiento del soberano, pero el gobierno seguirá gobernando y la oposición seguirá siendo oposición, y ojalá se lean bien los resultados, porque yo creo que los resultados del 2019 no fueron bien leídos por el presidente. ¿Por qué lo digo? Y bien, porque la ciudadanía en el balotaje, la diferencia fue 1.5 del electorado.
Exactamente.
Y en la primera vuelta, bien, el Partido Nacional, que ejerce una suerte de liderazgo, a mi juicio hasta excesivo en la coalición, obtuvo 28% del electorado. Y sin embargo, el presidente una y otra vez habla de un mandato duro, y habla de que hay un uruguayo que le recorre su interior, y que él está obligado con ese uruguayo. Pero lo que ocurre es que el presidente de la República entre los uruguayos es el presidente de todos los uruguayos. Y a mí me da la impresión de que cuando él habla del presidente del uruguayo que lo recorre y que le recuerda su mandato, está hablando solamente de los que lo votaron. Y eso me preocupa, porque no sé, yo creo que después del pronunciamiento sobre todo de noviembre, la segunda vuelta, había una perspectiva en donde decir, bueno, acá tenemos dos mitades, no podemos gobernar una mitad contra la otra mitad, no podemos volver a cometer ese error, hay que tender puentes. Por supuesto, eso no significa que estemos de acuerdo en todo, pero hay que tender puentes. Y creo que una ley de urgente consideración era lo contrario a tender puentes. Y por más que lo anunció en campaña, bueno, los contenidos de la ley no estaban tan claros. Y tú recordarás bien, porque sos un analista puntilloso de la coyuntura nacional. Una cosa es el proyecto de ley de urgente consideración que salió del Ejecutivo, y particularmente del Partido Nacional. Otra cosa es el proyecto de ley que llegó al Parlamento, ya con algunas enmiendas de los partidos de la coalición, que no estaban de acuerdo con algunas cosas. Y otra es el proyecto de ley de urgente consideración que fue aprobado en el Parlamento. O sea que ahí hay diferencias, lo cual llevó incluso a que la impugnación no es a toda la ley, sino que son esas 135 artículos. Por supuesto, acá hay estrategias políticas, y el gobierno lo que busca es que esto sea como una elección de medio término y que su estrategia sea respaldada. Pero que del otro lado haya como una intencionalidad de poner un palo en la rueda, no lo veo. Y creo que la dramatización del resultado del 27 de noviembre no es bueno, porque al otro día el Uruguay tiene múltiples desafíos. Los temas que están en la agenda del pronunciamiento referendario son muy importantes, pero no son los temas cruciales en muchos sentidos del país. Nosotros estamos en un contexto de guerra, estamos terminando, esperemos, una pandemia muy complicada. Tenemos una sociedad que, pese a los relatos, es una sociedad que tiene problemas de pobreza, que tiene problemas de desempleo, que tiene problemas de baja de salario, y eso es incontestable. Entonces, vamos, ojalá que, sea cual sea el resultado, bueno, haya más puentes de diálogo y de construcción conjunta de los que ha habido en estos dos años largos del actual gobierno.
Gerardo, te saco un poco de la patria chica, pero no del tema electoral. Las manifestaciones electorales que han habido y las que están por haber en el resto del año en el continente da la impresión de que están marcando un rumbo parecido. En Bolivia gana Arce, de la coalición de izquierda que había llevado a Evo Morales al poder hasta el golpe de Estado de Jeanine Áñez. En Brasil las encuestas están dando que Lula, que estaba preso en la última elección, bueno, todas las encuestas están dando no una mayoría holgada, están dando que duplica a Bolsonaro electoralmente. En Chile acaba de asumir un presidente que no solamente tiene ideas que podríamos definir como de izquierda, sino que viene de no viene del aparato político tradicional, sino de organizaciones de la sociedad civil, tema que después me gustaría también abordar contigo. En Colombia, los resultados, a ver, yo sé que no se pueden repetir o tomar como una referencia aritmética los resultados de una interna con los de la elección presidencial y el régimen. A mí me tocó ser jefe de una misión de observación electoral todo un año en Colombia, el régimen es bien complejo, pero en todo caso, el candidato Petro, que fue guerrillero, no es de los que se incorporó ahora en el último tratado de paz, era del M-19, ya hace muchos años que está, fue alcalde incluso de Bogotá y es legislador hace muchos años. Pero bueno, entonces miramos Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. ¿Se puede decir que hay un resurgir de la izquierda a través de distintas expresiones? ¿Es medio pendular la conducta del electorado? ¿Cómo estamos parados en la región sobre este tema?
Bien, es una muy buena pregunta. En primer lugar, esta idea de que el ciclo de los gobiernos progresistas se acababa y que luego sobrevenía un ciclo duro de derechas, bueno, la realidad lo desmiente de manera muy clara. Y también estas izquierdas que están ganando no son iguales a las izquierdas que gobernaron en América Latina. En particular, yo creo que el ascenso de Boric expresa no solamente a una izquierda nueva, sino expresa a una nueva generación, a una nueva época. Es un hombre en quien tengo las mayores expectativas, que tiene 36 años recién cumplidos y que en un país que tú conoces bien, tan difícil, con ese pasado dictatorial tan trágico, tan terrible, bien, el otro día lo vimos en un discurso amplio, en un discurso moderno, en un discurso firme, en un discurso donde no había revanchismo, pero donde había firmeza. Y no es solamente palabras, como él mismo lo dijo. Bueno, estamos viendo un gabinete ministerial en donde la mayoría son mujeres, con algunas señales impresionantes, como tú bien lo referías. Yo veo en el triunfo de Boric novedad, y veo una izquierda nueva y veo una generación nueva. Luego, bien, no es seguro que gane Petro, pero Colombia nunca estuvo tan cerca en los últimos 3, 4, 5 décadas de un gobernante de izquierda de la magnitud de Petro. Y Colombia es un país muy importante en América del Sur, es el gran socio de los Estados Unidos, y ha sido un país, bueno, en donde la derecha y la centroderecha han tenido un arraigo muy fuerte. Bueno, ¿qué hablar de Brasil? Tuvimos y tenemos a una figura como Bolsonaro, que no voy a calificar porque es incalificable, y hicieron todo para destruir a Lula, y resulta que, como tú mismo has señalado, Lula es el favorito. Yo cuando jugaba al fútbol de chico siempre me explicaban que a seguro lo llevaron preso. No es seguro que gane, y por eso en Brasil hay una militancia insistente en no dar por seguro, pero es muy importante eso. Y después tenemos situaciones muy complejas. La situación argentina es muy compleja, la situación peruana es muy compleja, la situación ecuatoriana parece ir contra, digamos, en la perspectiva generalizada. La situación boliviana es una situación que genera mucha esperanza. ¿Por qué? Y bien, porque pasamos de un de una suerte de golpe de Estado blando a un pronunciamiento electoral categórico que le dio una legitimidad ampliada al presidente Arce. Entonces, y ni que hablar en América, en Centroamérica, estamos viendo señales muy contradictorias. Por un lado está un presidente como Bukele, que también es un presidente incalificable en muchos aspectos, pero también está, bueno, los resultados positivos y esperanzadores en Honduras, una de las situaciones más dramáticas de América Central. Tenemos la situación trágica de Nicaragua. Yo soy muy crítico y realmente no considero un gobernante de izquierda que haga honor a la tradición sandinista al actual presidente nicaragüense. Es decir, que tenemos, y podríamos seguir, tenemos un contexto en donde todavía hay perfiles diversos, pero lo que es muy claro es que, bien, los latinoamericanos no han terminado de asociarse, como muchos observadores del norte señalaban, no han terminado de asociarse con un giro a la derecha, y bien, de la pandemia América Latina sale más pobre, más injusta, con mayores problemas, y me parece que las ciudadanías se están dando señales en el sentido de, bueno, hay cosas que se tienen que considerar terminadas. Lo de Chile es muy significativo. El presidente Piñera, 10 días antes del estallido de octubre del 2019, dijo que Chile era un oasis en América Latina y que debía ser tomado como referencia. Luego vino ese estallido social, que empezó por un aumento inconsulto del precio del boleto, pero luego se transformó en una manifestación popular que puso al desnudo una sociedad profundamente desigual, una sociedad en donde el crecimiento había sido redistribuido de la peor manera. Y bien, lo que le dijo la sociedad chilena al presidente Piñera en el 2019 fue: el rey está desnudo. Chile no es un oasis, hay una desigualdad, hay ataques al medio ambiente, hay una situación de desigualdad de género. Había una demanda y un malestar profundo en esa sociedad. Piñera no lo vio, pero tampoco lo vieron los otros partidos, y yo creo que quien lo vio, que es esta nueva generación que emerge, esa expresión de ese estallido social de octubre del 2019. Y bien, Gabriel Boric, que hace 10 años era un dirigente estudiantil, hoy es el presidente de la República. Y yo creo que él ha tomado bien en cuenta de que tiene que tener una escucha muy cercana a los reclamos de la sociedad, y que no va a cometer los errores que cometieron, por supuesto, Piñera, pero que también en algún sentido cometieron algunos de los presidentes de la Concertación, que de alguna manera no escucharon los reclamos de mayor justicia que estaban allí arraigados en la ciudadanía chilena. Y ahí el tema que tú avanzabas sobre los movimientos sociales es clave.
Bueno, sobre eso te quería hacer una pregunta. Permíteme estribar en el comentario tuyo sobre la revolución sandinista. La gente más joven, yo me doy cuenta porque hago un esfuerzo siempre por no hablar presuponiendo que la gente, que la totalidad de la audiencia tiene los mismos referentes. La gente más joven quizás no sepa lo que significó para mi generación, por ejemplo, el triunfo sandinista. Fue una pamperada de libertad que sacudió al mundo. Yo recuerdo que las primeras organizaciones eurocentristas que llegaron fueron la Internacional Liberal, la Internacional Socialdemócrata, la Internacional Social Cristiana, que pocas veces andaban juntas en este mundo, pero que a Nicaragua fueron todas a brindar su apoyo. Yo no quiero hacer un ejemplo personal, pero es inevitable. Yo era muy amigo del padre Miguel Descoto. Es más, a pedido de Sergio Ramírez Mercado, yo arrimé, porque era el que financiaba mi trabajo en la Organización de Derechos Humanos en Estados Unidos cuando estaba exiliado, arrimé al padre Descoto. Era hijo de un embajador somocista, no estaba muy comprometido con la vida de Nicaragua, y lo arrimé y terminó siendo el primer canciller de Nicaragua después de la caída de Somoza. Y ¿sabés qué? Me invitó a mí a ser su secretario. Yo estaba encantado de la vida, lo que sea, un muchacho joven, que le digan, era tocar el cielo con las manos. Mi padre, siempre le guardaré una gratitud muy grande. Me acuerdo que me esperó en la Costa Brava, donde él vivía, estaba exiliado en España, en Cataluña, y me dice: yo estoy por cumplir 60 años, no sé si voy a ver a Uruguay libre. Por eso celebro doblemente el triunfo de Nicaragua, que Nicaragua sea libre. Yo no sé si voy a ver Uruguay libre. Por suerte lo vio. Al año y medio de volver murió, pero vio el Uruguay libre. Pero cuando él me dice esto, me dice: tú ten en cuenta que Nicaragua es libre, pero tu país no. Y yo volví a Estados Unidos y le expliqué a Miguel Descoto por qué yo sentía que no podía aceptar irme, desentenderme de la lucha del pueblo uruguayo. Ahora, por ejemplo, nosotros dentro de 2 lunes vamos a tener acá en el programa a Sergio Ramírez Mercado, que integró el primer gobierno junto a Daniel Ortega. Y hoy está exiliado en España.
Bueno, exactamente.
Y yo recuerdo con mucho dolor, porque lo quería mucho, cuando en el año 20 murió, el primero de abril del año 20, murió el padre Ernesto Cardenal. Fue ministro de Cultura y un hombre que yo quise mucho. Tengo una colección de fotos invalorable para mí con él. Bueno, algunos amigos en común me contaron que el sepelio tuvo que ser en secreto para evitar la represión. Yo cuento estas anécdotas, Gerardo, para que los más jóvenes entiendan cuán doloroso es para muchos de nosotros lo que está pasando en Nicaragua. Pero, Gerardo, un tema que tú ya mencionaste, y que yo soy un poco obsesivo, incluso en este programa con el tema, siempre machaco, y en Uruguay en algunas columnas radiales que tengo también. Desde hace algún tiempo se está viviendo un fenómeno en el cual los partidos políticos históricos van perdiendo fuerza y son sustituidos, a veces por otros partidos o a veces por organizaciones, como el caso de Chile, que nacen de la sociedad civil. Cuando empezaron las movilizaciones por el precio del boleto, nadie se imaginaba que de ahí iba a salir el próximo presidente de Chile. Pero los partidos políticos más viejos, bueno, acá sin ir más allá que nuestra propia... Bueno, blancos y colorados tuvieron que recurrir a una coalición de 7 partidos para poder gobernar y estar juntos ellos entre sí. Pero con todo, hay un apego a los partidos políticos muy fuerte en Uruguay. Pero otros partidos muy viejos en América Latina, como conservadores y liberales de Colombia, no están más en el tablero. No están más en el tablero. Acción Democrática, Socialdemocracia, y COPEI, Social Cristianos, en Venezuela. Hay gente que dice que Chávez desplazó a los partidos históricos. Chávez en realidad recibe su banda presidencial del presidente Rafael Caldera, pero la verdad es que Rafael Caldera ya había sido electo por un partido independiente. Sí, la crisis de partidos es muy grande. ¿Tú crees que las organizaciones de la sociedad civil están en un proceso de sustituir, complementar, que va a haber una renovación dentro de los partidos o qué?
Un gran tema. Como tú sabes, y como de alguna manera, bueno, la cultura política predominante en Uruguay siempre ha marcado, los partidos son muy importantes, siempre recuerdo cuando hace ya algunos años en México discutíamos esto y una politóloga mexicana muy sabia dijo: miren, con los partidos pasa como con los hombres, son todos unos cabrones, pero no hay de otro, pero no hay de otra. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que, por cierto, los partidos hoy están en crisis y vivimos la crisis de la representación, y como dice Rosan Balón, tenemos que generar el desafío de reconstruir representación en la sociedad de la desconfianza, y eso hace que, bueno, partidos muy sólidos de pronto se desbarrancan, y lo estamos viendo no solamente en América Latina, sino que lo estamos viendo en el mundo. Tú piensa, estábamos hablando de Chile, en la primera vuelta se hundió la derecha tradicional y la izquierda tradicional, y salió tercero un economista que ni siquiera fue al Uruguay, que ni siquiera fue a Chile, y que hizo campaña por las redes y sacó más que los partidos de la ex concertación y los partidos tradicionales de la derecha que habían gobernado. Los partidos están en crisis, y creo que el primer desafío de los partidos es, bueno, asumir lo que es evidente y transformarse para seguir cumpliendo ese rol tan central que tiene que tienen los partidos en cualquier democracia. Pero yo creo que las organizaciones sociales vinieron para quedarse, y este protagonismo ha crecido de las organizaciones sociales, es una buena señal de rejuvenecimiento de la democracia. No van a sustituir a los partidos, pero sí van a desafiar a los partidos para que ellos se renueven. Y tú lo ves en la Convención Constituyente de Chile. En la Convención Constituyente de Chile hay como cuatro grandes sectores. En suma, yo creo que estamos en un contexto muy difícil, y que la democracia, como tiene que ver en forma inherente con su teoría, la democracia necesita renovación, y los partidos más que nadie.
Claro, se nos fue el tiempo, y todavía encima de que contigo el tiempo vuela, además yo cometí un error técnico que nos hizo perder 10 minutos de programa. Mil disculpas, muchas gracias por acompañarnos, ojalá te tengamos pronto de vuelta, aunque hasta ahora no hemos repetido ningún invitado, pero nos encantaría tenerte nuevamente. Y a las amigas y amigos de la Argentina, nos encontramos el próximo lunes a las 13 horas pegando una mirada al mundo.
Gracias a ti, Juan Raúl, y aprovecho para enviar un gran abrazo a ese pueblo argentino que, como bien ha señalado José Mujica, nosotros con los argentinos, los uruguayos con los argentinos, no somos simplemente hermanos, somos gemelos, nacimos de la misma placenta.
Exactamente.
Así que un gran abrazo para ti, un gran abrazo para los escuchas argentinos, y bien, como siempre, las órdenes, y te mando mi señal de amistad incondicional.
Un abrazo muy fuerte, Gerardo, y muchas gracias nuevamente.
Chao.